Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenos días a todos, todas, todes. Buena semana, buen mes de agosto. ¿Quiere decir algo? No importa, está bien, la intención. Que tengas un buen mes, que tengas una buena semana. Estarás con nosotros en Gente de a pie por Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras que ocupan, que divulgan, que propalan por todo el territorio de la patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde, como lo solemos hacer, y esta semana no será excepción, de lunes a viernes. Tendremos un programa variado, recordaremos circunstancias históricas, hablaremos de la política local, algunas cositas más que no decimos porque somos cabuleros, y otras variantes más, y contamos con tu compañía, con tu escucha, con tu presencia y con tu palabra. O con tus textos. Mariana Fossati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, con una pata de conejo en el oído. En el oído no, en el bolsillo. En el oído no, es un problema.
En el oído se llevan toscanos.
¿Qué cosas pasan por la cabeza? No, ¿no?
Sí. Había un tipo llamado Freud.
¿Qué conexiones extrañas? Sí. Bueno, la pata de conejo en el bolsillo.
En el bolsillo, exactamente.
En el oído no queda bien.
Sí, sí, sí.
Deseamos...
Sí. Pisar cábalas trae buena suerte.
Decíamos que nos escriban, que se comuniquen, que nos digan, que propongan canciones para el jueves. También lo pueden hacer.
Sí.
Hay gente que es precavida.
Sí.
Y desde el lunes puede proponer sus
Exactamente.
Canciones. Y confiar en que van a sonar.
Bien. Exactamente.
0810-222-0870. Ese es el contestador. Ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje. Y si no, nos escriben un WhatsApp. 1138-7074-85.
Muy bien. Sergio Viñeschi, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Buenas tardes. Feliz día de la Pachamama para todos. A ver si que con algo somos felices. Tengo dos cositas hoy.
Ajá, muy bien.
Una... Cualquier oyente atento sabe que no la voy a decir. Y la otra, la historia, vamos a ponerle este título provisorio, la historia de los superministros en la Argentina.
Ah, cómo no, qué bueno.
Vamos a dejarlo ahí.
Qué bueno, una historia abierta. Sí. Una historia con presente y final abierto. Nada Exacto. menos. Eso, Sergio Viñeschi, en su salsa. En su salsa, como tantos cubanos. Mariana Fossati, sí. Título de mi editorial, por favor.
Santiago Maldonado, crímenes sin castigo.
Primero de agosto es hoy. Soy flojo para las fechas exactas, ¿no? Alguna cosa se me pianta, pero no las circunstancias, y las vamos a contextualizar. Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado, en el contexto básico, clásico, determinante de una feroz represión ordenada contra unos manifestantes, básicamente en una ruta a la provincia de Chubut, y en forma más genérica, un ataque y una campaña vindicativa estatal o gubernamental, por lo menos contra la comunidad mapuche. Vos conocés los hechos, porque esto ocurrió hace mucho tiempo. Y tuvo una resonancia enorme, que es parte de lo que vamos a contar. Te los voy a resumir todo lo rápido que pueda de entrada, y luego vamos a desglosar algo. En primer lugar, lo que ocurrió ese día fue un feroz ataque de la gendarmería a una pequeña movilización de mapuches que defendían reivindicaciones propias en una ruta pequeña de la provincia de Chubut, apartada, a temprana hora, en este momento del año, o sea, en invierno, y que derivó en la desaparición de Santiago Maldonado, que era un joven que provenía de la provincia de Buenos Aires. Él no era mapuche, había adherido a la manifestación, a la protesta, a las demandas, a los reclamos, a las reivindicaciones. Estaba por ahí. Y Santiago Maldonado desapareció, y su cuerpo estuvo desaparecido durante muchos días. Estuvo desaparecido de esa fecha, 1 de agosto, hasta el 17 de octubre del mismo año, o sea, de 2017. En ese lapso hubo una gigantesca movida de protesta en la Argentina que fue muy abarcante, pero muy abarcante, que abarcó inclusive, lo sabemos, a periodistas de los medios dominantes, a gente que uno ubica, habitualmente ubica o en Corea del Centro, aún en el centro derecha, figura. La expresión "¿dónde está Santiago?" se hizo característica, se hizo tópico, se decía en muchísimos radios y canales y demás, porque existía la percepción diáfana de que Santiago Maldonado estaba desaparecido. El cuerpo de Santiago Maldonado apareció el 17 de octubre, ahí cambió del mismo año, y ahí cambió la percepción general y surgió una especie de mito que todavía no se ha derrumbado por la enorme campaña que se ha realizado en su momento el gobierno Mauricio Macri, que se sigue realizando desde el macrismo y desde los medios hegemónicos, que pretende velar lo que ocurrió en ese momento, dar por hecho que en ese medio de ese episodio represivo, Santiago Maldonado sencillamente, que fue encontrado en las aguas heladas del río Chubut en esa fecha, Santiago Maldonado se tiró ahí, se cayó ahí, no se sabe por qué, sin ninguna correlación causal con la represión que provocó todo eso. Esta versión contada así es tan alocada, ¿no? Es tan chocante, que uno dice, ¿cómo puede ser? Pero puede ser, porque estamos en la Argentina, y no solo acá, ¿eh? Porque en la Argentina suele ocurrir esto, porque esto es un crimen de Estado y tiene otras connotaciones, y ahí es lo que uno quiere llegar a recordar, qué es lo que uno opina. Hay quien piensa, su propia abogada, su familia, la víctima, es que Santiago Maldonado, que el cuerpo de Santiago Maldonado efectivamente estuvo desaparecido, o sea que fue sacado del agua y fue escondido por fuerzas de gendarmería. Hay quien piensa que no fue así. Lo que cuesta mucho pensar de cualquier posición es que la muerte de Santiago Maldonado no haya sido causada o concausada por la represión que hubo en ese momento. En ese sentido, yo, sin tomar una posición muy nítida, muy absoluta, porque no termino de conocer los hechos, que no se termina de conocer, estoy convencido que Santiago Maldonado fue asesinado en circunstancias cuyo detalle, si fue asesinado porque lo empujaron al río, si fue asesinado porque se vio compelido a arrojarse al río, si fue asesinado porque cayó al río y los gendarmes no lo ayudaron, yo no lo sé, no hay tantos elementos para saber. Parte de los elementos probatorios que tenía gendarmería han sido destruidos, escondidos, etcétera, etcétera. Santiago Maldonado fue asesinado y su crimen es un crimen no castigado. Y la enorme, la gigantesca movida social que hubo en la Argentina y que fue tan abarcante, cesó cuando apareció su cuerpo y se impuso una versión que en algún sentido, o que más de un sentido, era sedante para la sociedad. Hablaré un poquito de eso, trataré de contar todo esto en el lapso de unos minutos, pero esto es lo básico. Lo básico es que había una movilización, que Santiago Maldonado se había sumado, y que en ese momento abundaban, como siempre, ese tipo de movilizaciones, y que en ese momento el gobierno Mauricio Macri había iniciado una campaña que no pecaba de original, que ocurre en muchos lugares del mundo, que es la idea de inventar un enemigo externo, un enemigo interno, un enemigo cercano, un enemigo odiable y a la vez visible, para imantar en él las incertidumbres, los miedos y las incertezas que produce el salvajismo de las sociedades capitalistas. Entonces, el miedo, la incertidumbre, ¿qué se hace? Culpás al capitalismo, está un poco lejos. Culpás a los poderes financieros, son difíciles. Bueno, culpemos a alguien cercano. Culpemos a los inmigrantes que vienen a sacarle puesto de trabajo. Culpemos a los planeros, culpemos a los negros, culpemos a los indios. Culpemos, ¿por qué no?, a los mapuches o a los pueblos originarios. Voy a contarte, en parte, hechos ya sucedidos, y también voy a moverme con el anacronismo al que uno siempre acude, porque si algo vale la pena, creo yo, cuando uno habla de un proceso histórico, de un suceso histórico relativamente reciente, es ver lo que pasó después, lo que no sabíamos en ese momento y no teníamos por qué saber. Por ejemplo, es interesante recordar que hoy es lunes, el sábado, en la sociedad rural, el presidente de la sociedad rural habló de los mapuches y dijo, son peligrosos, son salvajes, invaden, violan la propiedad privada. Alguna vez contaba Osvaldo Bayer, un salvaje militar del siglo XIX, Rauch, decía que los originarios no tenían alma porque no reconocían la propiedad privada. Digamos, era una especie de, digamos, una síntesis interesante. Viene a cuento, nadie lo dice así ahora, pero, ¿no? Entonces, Santiago Maldonado en todo caso estaba ahí, era una movilización, había unas cuantas, eran pocos, hacía frío, era de mañana. En general esas movilizaciones se... no diré que se negociaban, pero se venían resolviendo. Había un juez Guido Tranto, se resolvían sin mayor estrépito. Los manifestantes participaban un rato, luego se iban, cortaban la ruta. No había habido episodios de represión. Y en los días previos, y esto es fundamental, llegó a Bariloche, se instaló en un hotel lujoso un funcionario apellidado Nocetti, que era el brazo derecho, y decir el brazo de Patricia Bullrich, y decir el brazo derecho de Patricia Bullrich, es decir, mucho en términos de derecha. Ese hombre, que era integral al poder político, un funcionario, pues, del área de seguridad del gobierno nacional, se juntó con autoridades de fuerza de seguridad y dijo, basta, acá hay que meter leña. Acá hay que considerar que el corte de ruta es un hecho peligrosísimo y un delito en ciernes. Y con esas directivas actuaron los gendarmes. Cuando se realizó la movilización, que insisto, se produjo un despliegue de gendarmes gigantesco. Es difícil de saber cuánto era el número de manifestantes que había, pero era escaso. Sí se conoce, hay un par de versiones respecto a cuántos eran el número de gendarmes armados que andaban ahí detrás. El CEL por ahí dice una docena, Sebastián Premisi, que escribió un gran libro sobre este tema, dice 13, no importa, estaban armados, estaban con directivas de castigar y venían, y conocemos ese fenómeno, lo hemos visto, un poco como perros reprimidos, como perros de caza reprimidos, porque hasta ese entonces no les dejaban, ellos mismos contenidos, perdón por repetir la palabra, pero de casa contenidos, contrariados, ponen, porque no dejar reprimir. Ese día los dejaron. Escuchemos un audio, que es un poco sucio, de la propia gendarmería, alguno que queda, pero y que dejaremos en nuestra web, y que está por todos lados, por otra parte, no es ninguna primicia, en el que se escucha todas las órdenes que se dan entre ellos, todo lo que gritan, algún disparo que suena, todo lo que significa un episodio de represión de un conjunto de policías, de gendarmes, de una fuerza de seguridad fuertemente armada que ataca a los manifestantes y los empieza a correr y a perseguir. Escuchemos. Fuego, fuego, tiren, tiren, avancen, avancen. Estos son los audios oficiales, los que quedaron. Hay algún otro audio en el cual un gendarme dice hay que darle corchazo para que tengan. Digamos que una frase que más allá de su vuelo literario, digamos, no deja mucha duda acerca de lo que se hacía. Los manifestantes escapan y algunos se van a la comunidad que está atravesando el río, que no es un río tan ancho, que no es un río tan vasto, y a la cual en general los gendarmes no entraban, por unos acuerdos no escritos que suelen existir. Esa vez entraron, y no solo entraron, quemaron viviendas pequeñas, los lugares donde vivían los mapuches, quemaron sus pertenencias, quemaron su ropa, los enseres que tenían, un acto de enorme salvajismo, y en ese contorno desapareció Santiago Maldonado. Se supo la desaparición, empezó a hablarse. El primer día ponele, el segundo día ponele, a partir de ahí empezó toda la movida y todo el movimiento. ¿Dónde está Santiago? Hay un desaparecido, el gobierno no encontraba respuesta, la campaña crecía y crecía, la investigación comandaba los tumbos porque lo manejaban como se manejaba, la tomó un juez del lugar, se llamaba y se llama Gustavo Lleral. Pasa algo con estos jueces. ¿Qué pasa con un juez de un pequeño pueblo, dicho con respeto, por supuesto, por todos y aceptando por excepciones, de una pequeña población que se encuentra con una causa que pasa a ser un crimen de Estado, una circunstancia de todo, donde te rodean el gobierno, las autoridades, los medios, los organismos de derechos humanos, los integrantes de la comunidad
jurídica,
la comunidad mapuche también, y todo, ¿no? Y todos te gritan y te ladran, y qué sé yo, y vos sos un personaje que vive ahí, cuyo mayor contacto social es el poder fáctico, que en definitiva, ¿de quién es amigo? ¿De con quién va a comer esos jueces? ¿Quiénes los van a buscar a su casa? No digo para llevarlo al juzgado, que debe quedar cerca, pero bueno, para llevarlo al juzgado, o para llevarlo a algún lugar, o para acercarlo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va a mi gendarme? No, ¿quién lo busca? Con esos lazos y con esos vínculos, y tal vez con un pedi, con un piné, escaso para las circunstancias, el juez Geral al principio pareció querer investigar y luego se avino a lo que buscaban las autoridades y demás. De cualquier forma, un lapso muy largo en el cual resonó la proclama, la consigna, por lo mejor decir, ¿dónde está Santiago? Y también vale la pena, porque haciendo una línea de tiempo, que en ese momento era fácil, recordar que muy poco tiempo antes había sido las movilizaciones por el 2x1. Eso fue en mayo de ese año, a veces nos olvidamos. Mayo, agosto, nada. O sea, en mayo la Corte dictó el 2x1, en mayo la gente se movilizó, en mayo el poder político y todo el poder estatal y los organismos estatales desbarataron ese fallo inicuo que retrotraía al terrorismo de Estado. De pronto, después de muchas búsquedas, después de, en fin, se supone un trabajo intenso, un día el juez Geral llama a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, la persona que había tomado el rol del familiar víctima arquetípico, pues los papás están grandes, por lo que fuera. Sergio es el hermano mayor, le lleva unos cuantos años, tenía un modo de vida distinto. Santiago era por ahí un pibe, un hippie o una persona así muy artesana, un tipo de contracté que vivía un tipo de vida. Sergio tiene otra forma de vida, venían ambos, la familia proviene de un pueblo, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, pero por esa circunstancia de la vida ya estaba en Bariloche, él, bueno, una cosa propia, pues tenía un negocio ahí. Es Sergio el que se hace cargo de la búsqueda, es Sergio el que se pone el rol de empezar a hablar a los pocos días en actos públicos. Jamás lo había hecho en su vida, jamás le había ocurrido como le ocurrió a tantas víctimas, en general mujeres, ¿no? O sea, con tendencia, pero le tocó a Sergio. Llama a Sergio y a su mujer Antico y les avisa a Geral que aparentemente hay un cuerpo que en el río Chubut que aparentemente es de Santiago. Ellos van con muchos recelos, no tienen casi ganas de ir. ¿Por qué no tienen ganas de ir? Porque estaban muy manoseados, porque habían ocurrido otros intentos, porque ahí mismo había habido algún avistaje, no había mucha lógica, pero bueno, en definitiva van, se suben a un gomón, ven un cuerpo, hay buzos. Recuerdo el relato de Sergio, es que le sorprende que los buzos se tocaran entre sí, que van caminando como así como una especie de robot, o algo así, se tocan, cosa que uno ve en las series. En las series policiales, o qué sé, ¿por qué se tocan? Para que no quede terreno, ¿no? O sea, cuando a veces entran en un allanamiento con arma y todo se toca, para que no quede terreno entre ellos, para que no quede espacio. Bueno, avistaje aparece el cuerpo y las familiares, Sergio, piden que no se haga la autopsia, que sea, ni el reconocimiento de autopsia se hagan en ese lugar en el que no tienen confianza, que se haga en la morgue con el cuerpo y con las garantías que da en la morgue de tribunales de la capital federal, nacionales, en realidad. Y así es, y entonces se quedan muchas horas al lado del cuerpo, le dicen que sí, que va a llegar un helicóptero, que luego va a llegar un avión, y ellos se quedan 7 horas ahí velando el cuerpo en unas escenas más crueles y más virulentas que uno recuerda de las tantas que ha habido en la Argentina, y por cierto, o en todo caso, tan cruel y tan virulenta como cualquiera. Luego se acercan al amor, que van a dar una conferencia de prensa. Sergio no quiere decir todavía si reconoce o no el cuerpo. Tal vez lo había reconocido, tal vez no, tal vez tenía miedo, tenía dudas, tal vez no se hacía la idea. Lo asedian los periodistas y en otro momento tremendo la historia del periodismo argentino, ante eso que le habla y le corta, le interrumpe, lo encontraste, lo descubriste, viste, lo reconociste, qué sé yo. Sergio Maldonado dice esto.
Si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde, o sea, hay que replantearse un poco la profesión de todos y cómo lo llevan a cabo. La ansiedad a veces le juega muy en contra y perjudicial para nosotros. Somos seres humanos, como dice Andrea, ayer fue muy duro estar 7, 8 horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y lo teníamos a un par de metros, tuvimos que convivir con eso, sin saber qué era lo que estaba, cómo estaba, en qué condiciones. Entonces me parece que a veces hay que ponerse un poquito más del lado humano, y si no tienen que poner, pasen música, no sé, otra cosa, pero somos humanos nosotros.
Pasen música, título para más de un seminario de periodismo en el futuro. Se hace la autopsia sobre esta, voy rápido porque voy contra el reloj, pero hay varios mitos que se cuentan. Esa autopsia comprueba efectivamente que Sergio Maldonado muere por asfixia, por inmersión. Muere por ahogo, y muere por ahogo en un espacio, en un río frío, en un lugar frío, y que estuvo en ese río. A partir de ahí se mienten algunas cosas que vale la pena señalar. La primera, que se miente que estuvo todo el tiempo en el río, eso no está probado. La autopsia, hay numerosos médicos forenses, no importa cuántos, muchísimos, de distintos cuerpos, y algunos dicen que estuvo todo el tiempo y otros que no, por lo cual queda vacante, queda dudoso. Si estuvo todo el tiempo, sí, estuvo afuera y luego lo volvió a colocar. Ciertamente parece que no estuvo inmerso en otro río, ciertamente no tiene disparos de bala o comprobante de golpiza, pero no hay ningún elemento que habilita a creer, como dijo el juez Geral, que se tiró solo al río, llevado por la excitación, dijo él, por la adrenalina, por circunstancias totalmente ajenas a la persecución. Esto es un despropósito que dictó el juez Geral, sin duda, obedeciendo a presiones. La causa sigue abierta, está pendiente, en este momento literalmente sin juez, está pendiente de decisiones de la corte que tardan años, y nadie tiene dudas acerca de la correlación causal que existió entre esa persecución que escuchamos en sonido y la muerte que se produjo después. El resto, las circunstancias estrictas, son lo que se tendría que haber investigado y todo lo que no se investigó. Muy poco tiempo después, cuando lo entierran a Santiago, aparece el cuerpo de Rafael Nahuel, asesinado en Bariloche, cerca, en el mismo episodio, en el mismo contexto de represión, en este caso la prefectura que dio ese orden, y directamente dispara balas de plomo, y listo.
Por la espalda.
La reacción es mucho, mucho menor, mucho más baja, y ahí queda todo un enigma de por qué. Diría algunas hipótesis a la pasada, muy rápido, en 40 segundos. Una, que la decepción que produjo la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado impactó en un episodio ulterior relativamente parecido. Dos, que el hecho de que Rafael Nahuel fuera mapuche y Maldonado no, que era un chico de clase media, qué sé yo, puede haber influido en la diferencia de la percepción social. Tres, y creo yo, que aún para mucha gente, si lo de Maldonado, hay duda de si fue un episodio de violencia institucional, de represión ilegal, no es tan grave como la desaparición de personas. O sea, la desaparición de personas en el 2x1 y en el caso de Santiago produjo una reacción tremenda. Exceso en la represión es otra cosa, corta la sociedad distinto. Yo sé cuál es la respuesta, no lo sé. Lo que sí sé es que está impune. La muerte es violenta, causada por las autoridades, sin duda homicidio, de Santiago Maldonado, a quien uno sigue diciéndole presente y sigue abrazando a sus familiares que hoy mismo siguen reclamando.
Vamos a ir a las noticias. Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify y que en Twitter somos @gentedeapieam.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Eran Juan Falú y Marcelo Mogilevski haciendo Buscapié.
Entre las muchas cosas que nos quedaron, nos quedamos conversando fuera de aire acá con Sergio y Mariana, y seguramente podemos seguir hablando, pero entre las muchas cuestiones que señala su hermano, es, te insisto, si había hecho algún avistaje ya ahí, había habido buzo. La primera vez que lo habían buscado al cuerpo, cuentan los testigos, al buzo le llegaba el agua helada hasta la panza. Recordemos que pasaron 2 meses y pico, que son muchos en términos históricos y sociales, pero que en términos climáticos no son tantos. Es un río de hielo, podía estar un poquito más aliviado y por lo tanto un poco más, podía haber más líquido en agosto, en octubre que en agosto, pero no para tanto. El resto, inventos, mentiras y cuestiones que se fueron planteando para defender la impunidad del gobierno. Pasamos ya a otro tema, también en la provincia de Chubut, producto más del azar que de una voluntad en este caso, pero de todas formas con una conexión. Hoy se está realizando y se están realizando alegatos, un juicio en Chubut contra el exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, un gremio docente, ATECH, Santiago Goodman, y 2 auxiliares docentes que también pertenecen al gremio estatal ATE, Mariana Castro y Marcela Ancaleo. A los 3 se los acusa de daño doloso producido, que sucedió en una circunstancia en que hubo incendios en la legislatura chubutense y la Casa de Gobierno Provincial, en el contexto de una amplísima protesta social, de una movilización social, por lo tanto, de una lucha sindical, el 17 y 18 de octubre de septiembre, perdón, de 2019. Se están produciendo los alegatos, decimos, y cuando terminen los alegatos, en un lapso breve, posiblemente en 72 horas, deba conocerse la sentencia. Está comunicada con nosotros por línea telefónica, y le agradecemos desde ya, Noelia Silva. Noelia Silva integra la ONG Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, es activista por derechos humanos, es ambientalista y acompaña a los gremialistas que están acusados en este juicio. Noelia, Mario Weinfeld acá, Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cantidad importante de radios de todo el país. De nuevo, gracias por habernos atendido.
Hola Mario, buenas tardes a la audiencia, gracias por darnos la voz.
Exacto, bueno, lo primero que quería preguntarte, vamos a tratar de hablar un ratito y de poder cubrir todos los hechos. Primero que quería preguntarte cuáles fueron los hechos que dieron origen a la protesta, cómo se produjo la protesta y cuáles son los cargos más fuertes que se están ventilando en esto que en buena medida uno considera un caso más o menos típico, no el primero, pero no por eso menos grave, de criminalización de la protesta social. Pero en todo caso te pregunto a vos, ¿cuáles fueron los hechos que dieron motivo a la protesta? Y luego, ¿qué es lo que ocurrió en esos días de septiembre y cuáles son las acusaciones?
Bueno, mira, el conflicto que se desataba en ese momento era un conflicto económico que se venía dando sobre todo y fuertemente en la parte sindical de la docencia. Desde el 2018 ya venía la provincia con una crisis económica y con congelamiento de sueldos, y en el momento de los hechos ya pasaban 60 días sin que los docentes y otros empleados estatales percibieran sus salarios, hacía más de 60 días, uh-huh. Y sus aguinaldos tampoco habían sido depositados. Uh-huh. Para el 11 de septiembre, para el Día del Maestro, el gobierno de la provincia les informa que les iban a adelantar de sus propios sueldos 30.000 pesos y que luego iban a ver cómo se pagaba la totalidad del dinero que restaba. Ese mismo 11, el gobierno decidió comunicar que no iba a pagar ese bono tampoco, entonces esto generó que se hicieran unos paros acá en la provincia, iniciando con una campe en Casa de Gobierno, uh-huh. Y en Comodoro también. Durante esa protesta en Comodoro, había un grupo de docentes, maestras y maestros, cortando una ruta, la ruta 3, y lo que sucede es que el ministro de seguridad, que era Federico Mazzoni en ese entonces, da una zona liberada, terceriza, digamos, la represión, y mandan a otro sindicato a golpear a esas docentes. Luego de eso se hace el día 17 de septiembre un plenario en Rawson, la capital, donde vienen docentes de toda la provincia, delegados de sindicales. Ahí se hace ese plenario donde se toma la decisión de llevar a cabo algunas medidas un poco más contundentes que el paro, porque ya venían con un paro de tiempo indeterminado, donde deciden hacer un acampe afuera de la legislatura y el la obstrucción de una empresa de que se llama Aluar, que es una empresa de aluminio que hay en Madrid. Bueno, al mediodía se hace una marcha. Ese mismo día se hacía en la legislatura provincial la interpelación a este ministro que había liberado la zona donde habían finalmente agredido y violentado a estas maestras y maestros, y esa interpelación se suspende. Seguido de esto, en la misma legislatura se presenta un proyecto donde el propio gobernador se aumentaba el sueldo en un 100%, y el 75% de aumento para sus ministros, lo que, imagínate, era una total provocación a la gente, a los estatales, a los docentes, a todas las personas que trabajan para el Estado, que no percibían sus saberes. Es una movilización que fue masiva, fue mucha gente, y luego de eso se empiezan a retirar cada grupo a su ciudad, y en ese momento se retiran la gente de Comodoro, y nos anoticiamos alrededor de las 9 de la noche que habían sufrido un accidente dos compañeras, Jorgelina y María Cristina, y fallecieron regresando a su casa.
Un accidente de tránsito habían sufrido, digamos.
Sí, un accidente de regreso, digamos, claro. Luego de la movilización. Esto generó, imagínate, un malestar tremendo, más allá de lo que ya venía arrastrando la comunidad, y se generaron, bueno, disturbios en este acampe que primeramente se estaba montando, que iba a ser un acampe pacífico, como ya había habido otros en otros años, por ejemplo en el 2018. Esto generó que se empezaran a prender distintos fuegos, algunos para calefaccionarse y otros en reclamo. Uno de esos fuegos se prende debajo de, digamos, del piso del lugar donde sesionan los legisladores, ¿sí? Es una fogata grande, y ahí la gente mantiene reclamando. Luego de eso, más o menos a las 12 de la noche, se corre una columna grande de gente, se van hacia la Casa de Gobierno, que está más o menos a 2 cuadras de la legislatura, y se empiezan a cometer disturbios ahí también. Resultado de esta situación de este 17 de septiembre es que se abre una causa penal contra dirigentes sindicales. En este caso estaban Santiago Guzmán, Marcelán Caleo, Mariana Castro y Matías Yerlo. Durante el proceso, Matías Yerlo pide una posibilidad de probation, que se le es otorgada, y continúan al proceso de juicio las otras 3 personas. Ese es el juicio que se está celebrando ahora, que ya finalizaron los alegatos hace breves minutos.
Y los volvemos sobre esto, Loelia Silva. ¿Y los cargos contra el compañero y las compañeras que siguen en juicio, cuáles son ahora?
Bueno, mira, en principio con la acusación los cargos habían sido incendio, estragos y daño. Hoy, luego, en calidad de coautores.
Sí.
Hoy, luego de los alegatos, entiende la fiscalía que es posible que el incendio no pueda ser probado como tal, porque quiero contarte que estos fuegos fueron hechos afuera de los edificios y no ingresó fuego al lugar, sino que humo, y tampoco se pudo comprobar que hubiese riesgo de vida para las personas que estaban adentro, que eran algunos pocos policías que estaban de guardia. Entonces, lo que se pide ahora es que se haga que se los acuse por daño doloso, a Santiago Guzmán en carácter de coautor y a Mariana Castro y a Marcelán Caleo como partícipes secundarios del hecho.
Y esta es la situación en que se encuentra ahora el proceso que está por llegar, digamos, en la cual se están presentando los alegatos. Quería llevar el eje Noelia Silva, con ella estamos hablando, que integra la ONG, la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, a un episodio muy serio que hay respecto de un elemento de prueba que fue aportado al juicio, que consiste en filmaciones sobre la movilización y demás realizadas de determinado modo ilegal, que te pido que nos cuentes y nos detalles.
Sí, mira, durante las testimoniales del juicio, la Fiscalía presenta como prueba testimonial un informe, dos informes en realidad, del Servicio de Investigaciones de la Policía de la Provincia y dos testigos con sus declaraciones orales. En un momento, la parte de la defensa pide que se anule cierta prueba que se había ingresado por entender que era prueba que se había obtenido de manera ilegal, y se hace una denuncia sobre espionaje ilegal. Lo que sucede es que uno de los testigos, Michael Barrera, que es un subinspector que trabaja en ese en esa parte de policía, que es la parte de investigaciones, asume que está abocado a la tarea de filmar, fotografiar y seguir a manifestantes durante las manifestaciones, incluso en otros momentos del día. Y es una práctica que él mismo reconoce que se viene haciendo hace años en la provincia, que de hecho somos testigos, los que somos militantes de otras causas, también hemos sufrido esta persecución y este hostigamiento, con la diferencia que hoy esto termina siendo utilizado como prueba para generar una acusación de parte de una fiscalía y la fiscalía de Estado.
Claro, te pido...
tremendamente grave.
Perdóname si repito lo que vos dijiste, pero para también, para compartir con los oyentes. Michael Barrera, un subinspector, o sea, del área de investigaciones, o sea, una autoridad, va a filmar movilizaciones con autorización... En un episodio que recuerda, seguramente habrá variantes en muchos sentidos, pero un episodio de espionaje autorizado que recuerda al de las víctimas de Ada San Juan, con todas las diferencias que hay del caso, ¿no? Pero la costumbre, digamos, el vicio de violar la ley de seguridad interior, formulando, haciendo algo así como filmaciones preventivas. Esto es lo que se presenta en juicio y se presenta a Barrera y, según entiendo, según vos nos decís, se anula, pero parcialmente, la prueba.
Sí, se anula parcialmente por lo siguiente: la jueza decide que va a dar curso a la testimonial oral y que esa va a ser tomada como prueba, y toda la filmación que se hizo durante el resto del día, que no fue en el momento de los incidentes, se descarta por ser inconstitucional. Es violadora de las garantías de las personas, digamos.
Entiendo.
Y viola el derecho de reserva también.
Claro, pero el testimonio de quien realiza, de quien va a espiar, para hacer esas filmaciones sí se acepta. Uno.
Ese es aceptado.
Sí, te escucho, perdón.
Entiendo que la estrategia tiene que ver con poder evidenciar esto, ¿no? Por el derecho a la legítima defensa también de quienes estaban acusados.
Claro.
Porque si bien se utiliza una cuestión ilegal para acusarlo, es justo que la defensa sepa a qué se enfrenta, ¿no? Entonces tenga esa posibilidad.
Totalmente.
Y de ahí surge esta declaración de este señor, que dice que hacía a suelto de cuerpo, que vienen haciendo este trabajo de espionaje en todas las manifestaciones que suceden en la provincia, sobre todo en la capital, y excusándose en eso que bien vos decías, que es la de prevención. El tema es que acá no se ejerce ninguna prevención, se hace lisa y llanamente espionaje y seguimiento a determinadas personas que hemos sido víctimas de este espionaje, donde finalmente esa información recolectada y esos seguimientos terminan desembocando siempre en una causa penal. Por eso decimos que es una persecución también y criminalización de la protesta y de los referentes, ya sean sindicales, ambientales o sociales.
Está claro. Estamos hablando con Noelia Silva, integrante de la ONG Comisión contra la Impunidad y por la Justicia. Se espera entonces que terminen los alegatos, posiblemente hoy, entiendo, y que luego se dicte sentencia. La expectativa de ustedes, por cierto, es una absolución.
Es lo que esperamos, sí, una absolución, y que se tiene que obrar de alguna manera contra este descubrimiento, ¿no?, que se hace de la asunción de este espionaje ilegal. Se presentó hoy una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo presentó Cetera por este caso, se pide también una reunión con el señor Pietragala y después se verá qué otros pasos legales ya a otros niveles hay que seguir, porque de este proceso se desprende, ¿no?, algo gravísimo, que es este hecho confirmado del espionaje ilegal, que si bien varios de nosotros ya habíamos manifestado que lo estábamos sufriendo, no se había asumido en ningún momento. Uh-huh. Y ahora fue confirmado no por solamente este señor, sino por otro inspector que luego también declara en el juicio, que además agrega algo que es muy curioso, y es que ellos, cuando están haciendo, cotejando los datos, la información y los videos y demás, logran identificar a varias personas más cometiendo el incendio ese. Y lo que dice es que le refieren como orden que solamente haga la identificación de estas personas que finalmente fueron acusadas. Entonces, además del espionaje, se queda a las claras que hay un direccionamiento de la investigación. Ajá. Con el fin de acusar específicamente a las personas que han sido llevadas al proceso judicial.
Se entiende. Noelia Silva, integrante de la ONG Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente de a Pie, y por cierto estaremos atentos a lo que se produzca, a la sentencia, que entiendo se conocerá esta semana, y mantendremos contacto. Un abrazo enorme.
Bien, agradezco mucho el espacio. Hasta luego.
Hasta luego.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
La tarde se escucha en Nacional. Se escucha. La radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web,
radionacional.com.ar.
Podcast,
archivo histórico,
documentales,
archivo Héctor Larrea,
deportes,
informes especiales,
entrevistas,
homenajes,
archivo Astor Piazzolla.
Encontrá lo mejor de las 49 emisoras de la radio pública en
radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Qué ignominia, ¿no, Mario? De lo que llamaban seguridad, ¿no? Durante el gobierno de Macri, bajo el gobierno de la señora Burrich, valga la redundancia, que viene a hacer lo mismo. Recuerdo una repugnante ironía de Carrió, que al otro día sacó el 50% de los votos. Y una señora que dice que el peronismo es un invento de Apol, decir que Santiago Maldonado estaba en Chile. Gracias, Marito querido, por este recuerdo que duele.
Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie, a propósito del tema con los mapuches y la Patagonia. Esto no arrancó ayer, lleva cientos de años y es bastante complejo. El filósofo Alberto Buela sabe mucho sobre este tema, y en derecho penal, para hablar de homicidio, tenemos que tener pruebas. Si no, no puedo condenar, porque me parece a mí que fue de tal o cual manera. Lo de Nahuel sí fue un homicidio porque está probado, dice Pablo de San Nicolás.
Bueno, hola, gente de a pie. 5 años de denuncia de la desaparición de Santiago Maldonado. Todos sabemos que fue asesinado por el cuerpo de gendarmería y ocultado su crimen por el gobierno de Macri. Y otra mancha más para esta Corte Suprema de Justicia, ya que la causa está paralizada. Pido para el jueves Razón de Vivir, de Víctor Heredia. Gracias, José Ingeniero.
Cintia nos escribe al WhatsApp. Buenas tardes, no hay que olvidar el poder real de esa zona. Todo ocurrió en los campos de Benetton. Y Jorge de San Martín, también en nuestro WhatsApp, para la conservación de las células de un cuerpo humano se necesitan menos de 30 grados de temperatura, 30 grados bajo cero constante. Es imposible mantener un cadáver en ese estado durante tanto tiempo, ni siquiera en el invierno ruso se conservaría durante 74 días, dice Jorge de San Martín.
Algunas observaciones sobre varias de las cosas que se cuentan. A la pasada, entre muchos, se ha escrito muchísimo. Yo mismo cometí un capítulo de un libro que se llama Estallidos Argentinos, vinculando los yo entiendo, asesinatos, y algo diré, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Hay un libro de Sebastián Premisi, hay un libro de mi compañera de Página 12, Adriana Meyer, Desaparecidos en Democracia. Hay grandes textos. Hay un libro que en el cual, vinculado a las cuestiones de comunicación y demás, que escribieron Diego Rojas y Mariana Romano, que se llama Paz en Música, que se refiere al episodio este que estuvimos escuchando, y hoy también quiero escuchar a Sergio un instante.
Sí, Mario, hubo dos cosas durante todos esos dos meses y pico que estábamos pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado, que ocurrieron en el periodismo, que día a día nos enterábamos, no vamos a poner nombres, pero nos enterábamos de una versión distinta, que Santiago Maldonado estuvo en un camión, que está en Chile, que hay un pueblo en el que todos los habitantes se parecen a Santiago Maldonado.
Sí, digna de Mariana Enríquez.
Sí. Hubo versiones que realmente son una vergüenza increíble, pero también del lado de algunos historiadores empezaron a escribir en el diario La Nación versiones de que los mapuches son chilenos, cuando son anteriores a la Argentina y a Chile, pero digo, hubo un dispositivo tratando de justificar de una manera u otra esta desaparición.
Sí, inclusive hubo otros episodios. De todos, yo que en su momento, cuando escribí lo junté todos, también sin mayor originalidad. El más notable es donde había un pueblo donde todos los habitantes varones, por lo menos, eran iguales a Santiago Maldonado. Había otro que había muerto en un duelo criollo con un casero de Benetton, digamos. Sí. Bueno, una cantidad de cuestiones, todas, en fin, tiradas al aire para, digamos, contrapesar la campaña que había, la fuerte campaña, y luego, efectivamente, una vez conocido, primó, yo no sé hasta qué punto toda la sociedad aceptó o no, la idea de casi chocante a cualquier sentido común de que Santiago se ahogó porque se ahogó. Santiago Maldonado pesaba más o menos 60 kilos y llevaba encima una mochila que pesaba 30, eso daba cuenta de su falta de experiencia o de destreza para el tipo de movilizaciones, y de que no se iba a tirar, encima parece que tenía temor al agua y que no nadaba bien, o que no nadaba, que no se iba a tirar porque si no más. Todo esto, es decir, obviamente esa versión que todo el mundo da por buena y que la prensa dominante hoy mismo están diciendo, murió ahogado. Sí, murió ahogado, pero ¿por qué se ahogó? Claro, la pregunta es esa. Dice algún oyente, yo no condeno, yo tampoco condeno porque soy un juez. Yo digo mi opinión, y sin duda, si hubiera un juicio y no hubiera pruebas suficientes, procedería la presunción de inocencia o el indubio pro reo, en este caso o en cualquiera. Lo que falta acá es un juicio en regla, nada menos, como en tantos juicios vinculados a la criminalización de la protesta social.
Llegan las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fosetti. Tenemos una nueva consigna tanguera, como cada lunes, imaginativa, gente que se sienta a pensar. Un equipo.
Un equipo,
un equipo que no lo nombramos porque prefieren estar en las sombras.
Sí, aparte nos tomaría varios minutos.
Sí, es verdad. Sí. Y ellos decidieron que la consigna de esta semana será el tango y el rock. Una cosa que nunca se hizo en la vida. Bueno, buscaremos algunas relaciones, algunas convivencias, coexistencias pacíficas y no tanto entre el rock y el tango. En este caso, traje una canción de Alejandro del Prado. Uh-huh. Me dirán, pero Alejandro del Prado es un cantautor. Bueno, sí, ponele. Pero empezó como artista de la banda rock Candombe Saloma, allá en la década del 70, años 74 al 78. Fue guitarrista de Zitarrosa. Lo contábamos el otro día, Alejandro del Prado, por la década de los 80. Y cuenta una cosa muy hermosa que... en México sucedió esto, ¿no? Fue el guitarrista número 34 de Zitarrosa, lo contó Alejandro del Prado. Y cuenta que ensayaban allá en México con Zitarrosa y ellos tocaban en una habitación de la casa, en la cocina, en el comedor, y Zitarrosa iba dando vueltas por la casa, iba cantando, venía cantando del baño, iba cantando para la cocina, y así también tuvo ese entrenamiento guitarrístico, pero el tipo también hace canciones. Uh-huh. En la década del 80, 1980, saca su primer disco. En realidad lo graban en 1980 y lo sacan en el 82, que se llama Dejo Constancia. Y en el 85 saca su segundo disco con la colaboración de Lito Nevia, que se llama Los Locos de Buenos Aires, un tema conocidísimo. En ese disco aparece el tanguito de Almendra, donde cuenta un poco, describe un poco esta relación entre los viejos rockeros que luego son tangueros, la coexistencia entre el tango y el rock argentino, que es todo un poco lo mismo y se parecen bastante. Y hablando de Almendra, el grupo Almendra de Spinetta, de Molinari, del Guercio y Rodo García, fue la primera banda de rock que metió un bandoneón en uno de sus temas. Lo vamos a traer en esta semana. Seguramente hay la participación de Rodolfo Mederos en Laura Bá, que aparece en este primer disco de Almendra, que se llama Almendra 1, del año 69. Por eso, qué mejor que hacerle un tanguito a Almendra, se lo hizo Alejandro del Prado.
¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el Winco? Desinflado de una siesta, era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras. Con los Beatles dominando mi cabeza, la guitarra me soñaba ser eléctrica y una Nucifor total bien psicodélica nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Y si hoy uso el pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el Winco reventado de una siesta, sin pensar que aquellas ondas, su polenta, marcaría la cultura en nuestra tierra? Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran paridad. Mata podernos encontrar. Sobrevivimos a la gran pálida. Hoy quiero verte bailar.
Alejandro del Prado cantaba su tanguito de almendra, que lo grabó también Rubén Juárez en la misma época, en la década del 80, ahí año 84, 85, más o menos por los mismos años, en el disco Piedra Libre. Comentábamos a Alejandro del Prado y Horacio del Prado, que fue nuestro compañero aquí en la radio, periodista deportivo, ambos hijos de Alejandro del Prado o Calé.
Calé.
El humorista gráfico.
Gran humorista gráfico, hincha de River. Mal, como se dice, pero mal quiere decir
bien.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
La televisión pública no es una opción más. Porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad. Donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes. De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Ahora sí, la columna del super seminarista. Pero de seminarios, ¿no? De seminarios culturales, educativos, no religiosos. Sí. Sergio Viñeque hubiera sido raro. Sí, Sergio Viñeque.
Sí, no.
Super seminarista.
Bien, hablemos de superministros, que es difícil el criterio para dejar afuera o adentro de esta lista. ¿Con qué criterio? ¿No? ¿Con qué criterio alguien es un superministro? Bueno, sin ningún criterio hice una lista. De la siguiente lista. Hablemos, por ejemplo, de dos ministros que, por el lugar que ocuparon y el momento histórico que vivieron, se los conoce muy poco. Uno es el que fue ministro de Economía, que en esa época se decía ministro de Hacienda, de todo el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Estamos hablando de Domingo Salaverry. Bueno, Domingo Salaverry, como bien recoge la historia, no tapó, no eclipsó al presidente Hipólito Yrigoyen, pero fue protagonista de medidas económicas y de una gestión muy, pero muy considerable, y sobre todo teniendo en cuenta las cosas que vino a romper el yrigoyenismo. Digamos que fue acusado, porque tocó intereses, fue acusado de corrupción, todo un caso de acusaciones sobre que arregló las exportaciones del azúcar, etcétera, etcétera. Y ocurrió algo que uno por ahí lo descarta, pero a veces ocurre. Una persona que por ahí le afecta que lo acusen de esto, ¿no? Y lo afectó a tal punto que durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, el hombre se suicidó. Y la carta que dejó fue justamente que no había podido soportar la vergüenza de que le atribuyan ese tipo de cuestiones. Otro que fue realmente un superministro por las medidas que se tomaron es el primer ministro de Economía de Juan Domingo Perón, que duró durante todo el primer gobierno, vos lo debes recordar, pero estoy seguro que la mayoría de la gente no, que es Ramón Antonio Cereijo. Él, además de que protagonizó como ministro de Economía todas las medidas súper radicalizadas y realmente transformadoras de ese primer gobierno, tomó algunas medidas que Perón le reconoció la iniciativa, como por ejemplo haber nacionalizado todo lo que fue la flota mercante, haber comprado barcos a Italia y haber nacionalizado la empresa Dodero de transporte. Sin ir más lejos, este año la Argentina está gastando cerca de 2.500 millones de dólares en fletes. Por lo tanto, vaya, si era una medida interesante. Tiene como una de sus características, tampoco, ni estuvo cerca de eclipsar la figura de Juan Domingo Perón, pero era tan fanático de Racing, tan fanático de Racing, que creo que muchos se creen que Perón era de Racing por culpa de ser hijo. De hecho, aparte de que editaba una revista sobre Racing, le dio créditos a Racing tan blandos que bajo esa gestión Racing compró su estadio. Fue en ese momento. Y además, cuenta las anécdotas que estuve leyendo, que el tipo se metía en las cuestiones del club e incluso en cómo formaba el equipo de Racing.
Bueno, que aparte salió campeón tres veces en esa etapa, o dos, no me acuerdo, dos o tres, tricampeón o bicampeón. Y entonces le decían, se contaba a mi papá, Sportivo Cereijo.
Ah, muy buena.
Sí, sí, no me acuerdo si era 49, esa. 50, 51. Creo que sí, me lo va a averiguar Miguel, que es futbolero. 49, 50, 51, Racing campeón, creo. 52, 53, tal vez River, 54, Boca. Pero mírame, bien, porque me puedo equivocar.
Bien. Estos dos son los no conocidos, son los poco nombrados, pero le doy la categoría de superministro porque la envergadura de las medidas que tomaron lo ameritan. Ahora, llega un momento determinado en la historia argentina, y esto pasa también en la carrera de economía, en que se hace una especie de deslingue entre... ¿Deslingue? Bueno,
deslinde, ponele.
Deslinde, vamos a decirlo mejor. Entre lo que es la política y la economía. Antes se llamaba economía política. Uh-huh. Se deslindó, por un lado, la economía, que se pasó a llamar a secas economía. Y en el rubro de lo que es la gestión, empiezan a tomar como cierta independencia, cosa que era inaudita antes, cierta independencia, ciertos ministros de economía con respecto al presidente que estaba gobernando. Un caso muy característico es el de Adalbert Krieger-Bacena. Él, además de que tiene una historia familiar muy, muy extensa, que por ahí haría interminable esta columna, ya en el golpe de 1955, uno de los primeros ministros, el primer ministro que se nombra bajo el gobierno de Aramburu, es ministro de Economía. 1955 es el que logra el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente es el que hace entrar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, consigue los préstamos, pero al mismo tiempo es una especie de enviado del establishment, ¿no?, de las élites argentinas, para tomar las medidas que se consideraban indispensables tomar, entre otras cosas tratar de desarmar todo el entretejido de lo que fue el gobierno peronista. Durante la llamada Revolución Argentina, el gobierno que encabeza Juan Carlos Onganía, entre 1967 y 1969, también vuelve a ser llamado Adalbert Krieger-Bacena, que en realidad es parte de un elenco que cada vez que hay una crisis económica se dice, bueno, llamemos a Krieger-Bacena. Las medidas que toma son las típicas medidas liberales, que ahora le decimos neoliberales: bajar el impuesto a las exportaciones, desaparecer el impuesto a las importaciones, bajar la emisión, cumplir con los planes del Fondo Monetario Internacional, pero en este caso él da un paso más y es que suspende los convenios colectivos de trabajo. Bueno, en esa línea gobierna las dos veces que está como ministro Adalbert Krieger-Bacena, pero cuando es llamado, lo que tiene como una de sus condiciones es que no necesariamente sigue los lineamientos del discurso de Onganía en sí mismo. Ahora, ¿cómo termina esta segunda gestión él? Bueno, termina con el cordobazo. Termina con el cordobazo que deja herido de muerte al gobierno de Onganía, después es reemplazado por otro militar, Levingston, pero él deja de ser ministro de Economía, porque entre otras cosas el PBI había caído. El otro ministro de Economía que también siempre estuvo ahí llamado, convocado, nombrado como posible sucesor de ministros que estaban en problemas, es Álvaro Alzogaray, que primero fue ministro entre 1959 y 1961, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi, al que claramente se lo meten. Todo el discurso frondicista era desarrollista, pero cuando empieza a tambalear, y sobre todo por las presiones de los militares, lo obligan a poner a Álvaro Alzogaray al frente del ministerio, y las medidas que toma no son desarrollistas, sino más bien todo lo contrario: altas tasas de interés, recortes en la economía en muchos aspectos, pero, entre otras cosas, me gusta contar esta anécdota. Es un hombre que viaja a Estados Unidos, Álvaro Alzogaray, viaja a Estados Unidos para implementar en la Argentina lo que se llamó el Plan Larkin, Y el plan Larkin, aparte de que quería hacer desaparecer el 32% de las vías férreas existentes, es decir, bajar en un tercio lo que eran los ferrocarriles argentinos, desarrollar toda una especie de infraestructura en caminos e introducir todo lo que la industria automotriz era en ese momento, la fabricación de camiones. Si ya eso mismo es asombroso, lo que hay que decir es quién era Larkin. Larkin era un general norteamericano. El plan Larkin era el plan de un general norteamericano implementado en la Argentina de esa época. Genera una reacción de los trabajadores ferroviarios con una huelga que dura 42 días. 42 días de paro ferroviario, no había pasado nunca. Tienen un triunfo a menos, a medias. No se implementa el plan Larkin, pero hay muchas líneas ferroviarias que dejan de existir. Y a largo plazo, es mucho el daño que ha tenido el desarrollo ferroviario argentino. Luego, deja de ser ministro, pero cuando ocurre el golpe que pone preso a Arturo Frondizi en 1962, lo vuelven a convocar. Es obviamente un ministro preferido por este tipo de gobiernos, y allí vuelve a implementar medidas monetaristas, de ajuste, etcétera, etcétera. Para que se den una idea, trataba de desalojar a todos estos ferroviarios o romper los convenios colectivos de trabajo mediante una ley que se aplicó, que fue, no es una ley, es un plan, no sé cómo llamarlo, el CONINTES, ¿cómo lo podríamos llamar?
Se lo llamó el plan CONINTES, como plan. Conmoción interna del Estado. Exacto. Era un plan, digamos, de represivo, digamos, no se llamaría represivo, se llamaría de organización a fuerzas de seguridad. Conmoción interna del Estado, cómo se podía autorización a las autoridades para proceder en caso de conmoción interna.
Exacto. Él, Alzogaray, que siempre se presentaba a sí mismo como un técnico, las cosas que le explicaba de economía no eran políticas, eran sí o sí así porque era técnico, era matemática pura. Luego, vienen las declaraciones del 21 de marzo del 76, estamos a 3-4 días del golpe de Estado. Bueno, él está en contra de que ocurra ese golpe de Estado porque lo que llega a decir es déjenlos que se caigan solos y que de una vez por todas el peronismo demuestre su inutilidad. Uh-huh. Ese era un poco el pensamiento, el hermoso pensamiento de Álvaro Alzogaray. Otro que fue realmente superministro, incluso cuestionado por algunas autoridades del gobierno militar del golpe del 76, fue José Alfredo Martínez de Hoz. Tenía un gran acuerdo con el ejército, en este caso con Jorge Rafael Videla, pero no con la Marina, lo cuestionaba Macera. Uh-huh. Lo cuestionaban algunos porque, entre otras cosas, los militares, algunos, se presentaban a sí mismos como nacionalistas, y todo el plan de José Alfredo Martínez de Hoz fue una enorme destrucción de la industria nacional. Ahora, sin duda, el que fue un superministro y tuvo superpoderes fue Domingo Felipe Cavallo.
Sandy Horace.
Tuvo tres fuertes intervenciones en la economía. Durante la última parte de la dictadura, 1981, fue el director del Banco Central, el responsable, para abreviar, de que se hayan nacionalizado las deudas privadas. Pero ya entre 1991 y 1996 entró como ministro de Economía de Carlos Saúl Menem, fue el autor del plan de convertibilidad que le dio mucha popularidad, tan es así que en un momento en las encuestas medía más Domingo Felipe Cavallo que Carlos Saúl Menem. Una de las encuestas, Felipe Cavallo le llevaba 12 puntos de diferencia. Es eyectado de ese gobierno, una pelea que fue enorme, hubo mucha sangre ahí, mucho escrito, sobre todo, y apareció el tema de las servilletas, que Corax le decía que las tenía para poderlo llevar por los tribunales, pero luego vuelve a ser llamado, a pesar de esta salida del 96, él se pudo dedicar a la política, fue dos veces candidato, incluso fue candidato presidencial, pero en marzo del 2001, en medio de la crisis del gobierno de Fernando de la Rúa, se lo llama casi por aclamación. Dura durante casi todo el año 2001, porque empieza en marzo y se tiene que ir nada más y nada menos que el 19 de diciembre del 2001, pero para entrar al gobierno pidió como condición una serie de superpoderes y de manejos de otros ministerios que a algunos le hizo acordar en estos últimos días que han pasado a lo que está ocurriendo en la actualidad. Superministro que incluso llegó a tener, por suerte no tengo a Mario acá, acá puede agregar datos, llegó a tener la capacidad, porque esto se votó en diputados y en senadores, de modificar algunas leyes si hacían falta para el desarrollo de la economía tal cual como él, Domingo Felipe Cavallo, la estaba pensando. Todos sabemos cómo terminó eso, lo hemos relatado muchísimas veces, pero desde ese momento en adelante no volvió a haber un superministro de economía, hasta ahora.
Sí, súper interesante lo que decís. Digo, acá después hago un par de apostillas futboleras. Pero alguna cuestión para mencionar acá o sumar. Domingo Cavallo tiene dos momentos políticos, sin duda, con Menem y con De la Rúa. Mi impresión, que escribí algo de esto, y por supuesto es una opinión, más que nada es una valoración, pero me parece claro, con De la Rúa tuvo un poder que no tuvo con Menem. Porque Menem, digo, conservaba una cuota de poder importantísima. Él, sin duda, fue el papá de la convertibilidad, después los dos se lo disputaron, Menem lo tuvo, se lo rajó cuando quiso, quedó dueño de sus votos, que fueron unos cuantos, siguieron siendo, o sea, el poder estuvo ahí. Con De la Rúa la situación tiene con muchas diferencias, pero algunas se me cansa más, él llega con mucha fuerza a un gobierno debilitado y con la hipótesis curiosa, de que él, que había sido el padre, el que había armado la convertibilidad, podía desarmarla un poquito y acomodarla. Asumió marzo y terminó, como terminó, en diciembre. De cualquier forma, fue un momento, sin duda, muy potente, y es interesante, me parece un rizo interesante, que Cavallo efectivamente fue candidato, o sea, para hacer un ministro de Economía tan devastador, fue un candidato que obtuvo resultados no desdeñables, sacó el 30%, más o número más, número menos, en fórmula con Gustavo Bellic, que ahora también está de moda, frente a Aníbal Ibarra, digamos, en el año 2000, y fue candidato a presidente y había sido candidato a presidente en el 99, salió tercero, era la Rúa y Duhalde, tampoco mal papel, pero en todo caso, en ambos casos perdió lejos. Hasta donde llega mi memoria, y es un tema para explorar, el único ministro de Economía en la etapa democrática actual, que es mi referencia, yo las otras me las pierdo, pero no creo que haya tanto, el único ministro de Economía que tras serlo llegó a ganar elecciones por cargos ejecutivos importantes y en condiciones muy difíciles fue Axel Kicillof. Axel, que ganó en la oposición, o sea, no solo ganó, sino que no ganó viniendo el oficialismo, o sea, ganó con los lauros que tenía, fue una etapa muy difícil, que fue el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, desde la oposición en el llano, ganó estruendosamente la elección en la provincia de Buenos Aires, a donde llega mi recuerdo, el único. Pero habría que explorar. Esta es también, conectemos, porque está claro la apuesta de Sergio Massa en algún punto.
Bueno, no, solamente dos fotos finales. Me acuerdo cuando perdió la elección contra Aníbal Ibarra, Felipe Cavallo gritándole partisano. Partisano le gritaba, que a mí me resultaría un elogio que me diga partisano, pero para él era un insulto. Y dos, decir que en el momento que entra al gabinete de la Rúa, Cavallo realmente había eclipsado por completo a Fernando de la Rúa. Realmente la envergadura que le habían dado como figura política había dejado en un segundo plano al que era el presidente.
Sergio Viñeck.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el
uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas.
Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida.
Por eso, muchachos,
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Entonces apenas una garajea futbolística para darme un gusto en vida. Qué sé yo, y después sí, vamos con la entrevista de Sergio Iñeki, que está semi prometida y ya llega. Efectivamente, el año 49, 50, 51, Racing campeón, Sportivo Cereisco, le decían, uno de esos campeonatos que eran por puntos, eran largos, se llegó igual a una final con Banfield, que ganó raspando, Racing, que ganó raspando, mi viejo sospechaba, mi viejo que era de River como uno sospechaba, 52, 53 River, 54 Boca, en fin. Ahí estamos. Y ahora sí, una entrevista de Sergio Iñeki. Salimos de esta sección deportiva retrógrada, semana crónica, y volvemos a las entrevistas de Sergio Iñeki.
Ojo que vamos a entrevistar a un profesor historiador que capaz que de esto sabe, ¿eh? Porque vamos a hablar con Jorge Liborati, profesor de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, magíster y doctor en Historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y profesor asociado en la Cátedra Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Tiene actividades diversas, o por lo menos en diversas universidades. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a Gente de a Pie. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Bien, bien. Aquí esperando la entrevista.
Bien. Le agradezco esa predisposición. Ha publicado un libro, La educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante. La primera curiosidad que me da es algo tan específico, ¿no? ¿Por qué se centró en la educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante?
Bueno, en principio porque los trabajos sobre educación están referidos en la mayoría de los casos al orden nacional, cuando en verdad, si uno consulta el censo educativo y de vivienda del 43, sí, la relevancia de la jurisdicción nacional no alcanza al 40%. La provincia de Buenos Aires tiene, por lo que es la regla constitucional, su propia educación, como lo tienen todas las provincias. De manera que mi preocupación era un poco, digamos, desvincular las educaciones provinciales con la nacional, y en particular la de la provincia de Buenos Aires, por la magnitud de la provincia en términos poblacionales. Ese fue el primer aspecto, fundamentalmente, y es una temática en la cual estoy trabajando. Así, ¿qué pasa con las educaciones provinciales, no es cierto, durante el peronismo? En particular porque se ha estigmatizado en parte a la educación del peronismo a partir de una cierta caricaturización de los libros escolares que se publican del 53 en adelante. Así que bueno, es complejo el panorama, y bueno, y eso es lo que me llevó a concentrarme en Mercante, particularmente, y hubo una serie de circunstancias que se dieron favorables en lo que es la tarea propia de la investigación histórica, que me facilitaron gran parte de la tarea, porque tomé contacto con la hija de Julio César Avanza, de María de Ella Avanza, y a través de ella con los familiares de los hijos de Emilio Fermín Miñone, que tuvo una relevancia en la gestión del 49 al 52, y pude consultar en la biblioteca personal de Miñone, ahí de la calle Santa Fe, de manera tal que en ese sentido la tarea historiográfica en términos de la documentación y demás, considero que es bastante, bastante rica y aportante de documentación, ¿no?
Y teniendo en cuenta este juego que estás haciendo en una especie de diferenciación entre lo que fue la política nacional y las políticas provinciales, y siempre se le ha señalado a Perón que en la primera etapa de su gobierno él había hecho un acuerdo con la Iglesia Católica y más o menos la Iglesia Católica manejaba el tema educativo. ¿Qué continuidades y disrupciones hay entre esa política nacional y la provincial?
Aquí se produce un fenómeno estrictamente inverso. La gestión educativa de Mercante tiene tres figuras, que son la de Alejandro Greca, la de Estanislao Maldones y la de Julio César Avanza. La primera, sobre todo del 46 al 47, la de Greca, Greca es un militante forjista y tiene una impronta bastante progresista de la educación, muy absolutamente alejada de lo que es la Iglesia Católica. Hay cierto acercamiento en la gestión Maldones del 47 al 49, pero hay una vinculación estrechísima a partir del 49 con la Iglesia Católica, en consonancia inversa con el orden nacional, ¿no es cierto? En la gestión nacional, el Ministerio o la Secretaría de Educación la lleva adelante Iván Isevich. A partir del 49 va a ser Ministerio en la Nación, la relación con la Iglesia es estrecha, hasta junio del 50, donde comienza cuando comienza la gestión de Armando Méndez San Martín, que se inscribe más en esto que podría llamarse la peronización de la educación. O sea que, así como en el momento en que precisamente se catoliza, como yo defino, la educación en la provincia de Buenos Aires, adquiere una orientación más afina a lo que se podría llamar la peronización en el orden nacional.
Estamos charlando con Jorge Leorati, historiador, especialista en el tema de educación durante la época peronista. ¿Qué aspectos o políticas podrías resaltar que valga la pena recordar, ¿no?, de ese periodo educativo en la provincia de Buenos Aires?
Yo creo que en la provincia se define, por un lado se define el sistema, la configuración del sistema. En el año 46 se establece la obligatoriedad de la educación, en esa época se llamaba preescolar. En el año 49 se crean los institutos superiores de pedagogía, que después van a dar lugar a lo que son los institutos de formación docente o de perfeccionamiento en distintos momentos de la historia provincial. Se crean también las escuelas fábrica, de manera que prácticamente el sistema se configura, y lo que es muy significativo es que se resuelven los grandes problemas de la educación provincial, fundamentalmente el problema edilicio, con un plan integral de edificación escolar de 1.700, 1.800 obras escolares en toda la provincia.
1.800 escuelas.
Las escuelas que están hoy presentes, ¿no es cierto? Cuatro tipos de escuelas: escuelas llamadas escuelas palacio, en el centro de las ciudades, las escuelas suburbanas, en la periferia, las escuelas rurales y las escuelas de islas. Y esa cuestión resuelve un problema secular, ¿no es cierto? Porque en verdad la educación, el régimen edilicio es crítico en la provincia durante los primeros 50 años del siglo XX. De manera que yo estimo casi que, digamos, eso que se remite con un poco la edad de oro de la educación primaria, se configura allí entre los 40 y tiene su perdurabilidad hasta los 70, más o menos, hasta la dictadura, ¿no es cierto?
¿En qué medida, y esta es una pregunta que puede ser una pregunta equivocada, te lo aviso para que me trate bien, ¿en qué época se hizo ese llamado manual del alumno bonaerense, que a mí me tocó de chico, pero no sé si es de la época que vos estudiaste,
no,
si es posterior?
Son posteriores, sí, esos manuales son posteriores, son de la década del 60.
Porque lo que tenían como una característica muy loca es que el manual del alumno bonaerense era distinto al manual del alumno de Capital, y tenía menos texto.
Bueno, por supuesto, porque son jurisdicciones distintas, o sea, son programas distintos, autoridades distintas y líneas ideológicas también distintas. Eso subsiste hasta hoy, ¿no es cierto? O sea, las currículas son diferentes. Puede haber alguna política de acuerdos acerca de lo que se llama contenidos mínimos o cuestiones similares, pero en sí las currículas son distintas.
En un momento de la entrevista mencionaste que fue muy criticado el gobierno peronista, entre otras cosas, porque en el manual ponían yo amo a Perón, o la obligatoriedad de leer La razón de mi vida. ¿Cómo funcionó eso en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, la provincia, en principio, como venimos hablando, es una jurisdicción diversa de la nacional, de modo tal que no corre, digamos, la misma legislación para la aprobación de libros. la Nación aprueba sus libros, que tenían, digamos, circulación en lo que era la capital federal, los territorios nacionales y las escuelas laínas, ¿no es cierto?, que están en las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el periodo que yo estudio, no existe en absoluto ninguna modalidad de libros escolares que tengan alguna connotación de politización. Mm. Estoy hablando del periodo del 46-52,
sí.
¿No es cierto? El único episodio es un episodio que se produce en el año 49, que es la publicación de un libro que titulado Florecer. Es un libro que publica La Nación, el autor es una inspectora de larga trayectoria en la jurisdicción nacional, que se llama Deseo, y ese libro tenía como finalidad fundamentalmente una introducción a una perspectiva pedagógica, didáctica, distinta en el aprendizaje de la lectura, que era el método de lectura global. Ese libro lo publica La Nación y lo ofrece a las provincias. Y es el libro que tiene cuatro ilustraciones, una sobre los ferrocarriles, una sobre la Constitución, una sobre el 17 de octubre y una sobre Eva, que no llega a circular en la provincia de Buenos Aires, porque como no había opción por parte del magisterio provincial del método de lectura global, la provincia desestima su utilización. Ese es el único episodio al que puedo hacer referencia en el periodo que va del 46 al 42, que es la gobernación mercante. La obligatoriedad de fragmentos de la razón de mi vida es de fines del 51 y comienza a aplicarse en el 52. Ya es la gobernación Aloe a partir de mayo del 52, de manera tal que en lo que yo he podido ver no existe ningún componente de politización de la educación.
Bien.
El único episodio que yo pude encontrar con referencia al recordatorio en las escuelas del 17 de octubre es una circular del año 47, cuando el ministro es, cuando el director general de escuelas es Alejandro Breca, que envía una circular a las escuelas de que se haga un recordatorio del 17 de octubre. Bien. Es el único caso que yo registro en la provincia de Buenos Aires.
Estamos charlando con Jorge Liborati, te saco un poco del tema específico del que estábamos hablando hasta ahora para llevarte a otro tema que investigaste y del que escribiste, que es la creación en 1954 de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, porque ligándolo un poco con lo que decías antes, la creación de 1.800 escuelas necesita que todas esas escuelas tengan docentes. ¿Qué problemática tiene la creación de un sindicato de los docentes, teniendo en cuenta que muchas veces los docentes no se querían sindicalizar?
Bueno, primero una aclaración, no son 1.800 escuelas, son 1.800 edificios escolares.
Bien.
Las escuelas funcionaban en lugares alquilados, en lugares con altísima precariedad, o sea, hay una confusión.
Bien.
La creación de escuelas no fue tan elevada, ¿no es cierto? Yo lo que pude rastrear a partir de la reconstrucción de actos administrativos, que es lo que dan a origen a las escuelas, más o menos calculé que son unas 400 escuelas creadas, ¿no es cierto? Eso digo para aclararlo, es bastante común que se asocie la creación de edificios con escuelas igual.
Bien.
La otra cuestión es que la UDA es una entidad de orden nacional, no de orden provincial, de manera que no nuclea a los docentes de provincia, sino que nuclea a los docentes de capital federal, de territorios nacionales y de las escuelas laínes. Y fundamentalmente, en el caso de UDA, está vinculada a una educación que sí es nacional, en territorios provinciales, que es la educación...
¿Hola?
Ahí se cortó, parece.
Se nos fue.
A ver,
¿hola, Jorge?
Y si se cortó.
Se cortó, parece.
Sí. A ver, si lo tomamos pronto lo despedimos ya, porque estamos medio sobre el cierre para saludarlo correctamente, pero si no ya lo damos por terminado, le mandamos un whatsappito. Estamos esperando. Recordanos el nombre de...
Jorge Liborati, sí. Historiador, especialista en, sobre todo con el libro que escribió, en la historia de la educación en la provincia de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿me nos escuchás?
Sí, escucho.
Se cortó, nos queda poco tiempo, pero contanos más o menos cómo fue este, en un minuto, si podés, la creación de este sindicato.
No, es un sindicato, es interesante porque está, para hacer en un minuto, ¿verdad? Sí. Está vinculado a la idea de Perón de configurar una Confederación General de Profesionales que trabajara, digamos, vinculada con la Confederación General Económica. Este sindicato se construye sobre otro que se destruye prácticamente, que es la ADA, es una agremiación de orden nacional también, que había creado EVA a fines de en el 51, con la idea de sindicalizar los docentes, pero no en vinculación con la CGE, sino en vinculación con la CGT. De manera que hay una temática política ideológica muy interesante. Porque lo que está planteándose aquí es un perfil del docente. ¿Hola?
Sí, hola, nosotros te escuchamos.
Más en términos profesionales que en términos estrictamente de trabajadores, ¿no es cierto? Esa es una diferenciación importante para marcar.
Bueno, me gustaría puntualizarle, sobre todo a los oyentes, el libro de Jorge Liborati se llama La educación en el gobierno peronista, de Domingo Mercante, 1946-1952, y nosotros te agradecemos esta participación en Gente de a Pie, Jorge.
Bueno, un gusto.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo. El espectáculo de Marcelo Peralta.
Entrada gratuita, capacidad limitada.
Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Por eso ampliamos las becas a jóvenes de 16 y 17 años, para que todos estén en la escuela y puedan terminar sus estudios. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Buenas tardes, compañeros. Yo solicito para el próximo jueves Más que tu amigo, versión de Marco Antonio Muñiz. Gracias, mi nombre es Ana.
Buenas tardes, Mario Weinfeld. Lo felicito por el programa. La verdad es hermosa saberla. Tendríamos que escucharla no solamente un día, sino muchos días, por ejemplo todos los lunes y viernes, repetir lo mismo como de Sousa, como lo hicieron por las cunitas y tantos otros temas. Aparte, enferma la injusticia.
Gracias por todos los mensajes. Mañana seguiremos acá en Gente a Pie, estaremos como todos los días de 3 a 5 de la tarde. Se van conociendo designaciones que hizo Sergio Massa. Soy, en general, más allá de algunos nombres o apellidos, el que más sonará es de alguien que se llama Marx y no es marxista. que es Daniel Marx, el especialista en reestructuraciones de deuda, que está volviendo. Otra figura que vuelve, de muy otro signo, es Raúl Rigo, secretario de Hacienda, que es un profesional que ha estado en muchísimos gobiernos, que es un hombre súper formado y que fue, ocupó ese cargo con Guzmán. O sea, que estuvo hasta hace muy poco, salió y volvió a entrar. Y hay algo, otras figuras por ahí. Yo, en verdad, a mi ver, a partir de la designación de Sergio Massa, lo más interesante será ver las políticas, francamente, más allá de las personas que están, que por ahí algo representan, habrá que ver qué políticas llevan implementando y a partir de eso tal vez hacer determinados juicios de valor. Se confirmó, sí, que la candidata a suplir a Massa en la Cámara de Diputados, o sea, la presidenta de la Cámara de Diputados, sería Cecilia Moró, integrante del Frente Renovador, o sea, la misma fuerza política de Sergio Massa dentro del Frente de Todos. Primera mujer que ocupa esa presidencia en forma electiva, o sea que es elegida para ejercer el cargo cotidianamente y demás. Yo tengo un registro, una vez vi una sesión, las sesiones inaugurales, hace muchos años, por ahí para mañana me busco cuál era. Las sesiones inaugurales, cuando se abre la sesión, todavía están designadas las autoridades, como son, ¿qué hace? Se designa al el legislador de más edad para que la presida, como una especie de homenaje o respeto que sea al más veterano. Y yo vi una en la que está ese rol le cupo a Florentina Gómez Miranda, gran dirigente radical, feminista, pionera ella, alfonsinista en su momento, y tenía unos cuantos años ya, y que Florentina entonces asumió con mucho garbo, yo estaba ahí, no me acuerdo, asumió con mucho garbo y dijo que estaba orgullosa de estar, pero que lo que le pasaba es que ella lo que esperaba un día, ella u otra, que asumiera no por ser la más vieja, sino tampoco por ser mujer, pero sí en condición de mujer en un espacio de esa naturaleza. Todo indica porque la OPO está planteando que no va a entorpecer la sesión, o sea, por lo menos la base, y entonces posiblemente la sesión sea muy tranquila. Si es así, si la oposición no objeta, el Frente de Todos propondrá a Moró y tal vez ni siquiera haya votación nominal ni mucho debate, los bloques se expiden. Tal vez algún rebelde, uno imagina a Fernando Iglesias diciendo, pero en cualquier caso a veces en esa sesión votan los bloques. El bloque de Frente de Todos propone y los otros bloques dicen, me abstengo, presidente, el bloque nuestro se abstiene, el bloque esto, y se resuelve medianamente rápido. Tiene carita de cereza con alguna otra cuestión, porque en parte por respeto institucional y en parte para dejarle, que son las dos cuestiones que vienen a pareja, para dejarle toda la carga al oficialismo. De todas formas, digámoslo, es la postura correcta, ¿no? O sea, la postura correcta es dejar que la primera minoría y el oficialismo en particular sean los que presidan la Cámara y así seguir haciendo. Sergio Massa renuncia al cargo y por lo tanto se juega a su condición de ministro. Nosotros empezamos a irnos ya, Fossati, para volver mañana de 3 a 5 de la tarde. También un programa variado, prometemos. Con buena música nos vamos.
Con Silvia Pérez Cruz haciendo La Nochera.
Es mi guitarra noche. quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera robarte y estar adentro hacia el tiempo de la madera, robarte y por las estrellas.